Lo secreto.
Protagonista esta noche en el Círculo Secreto, el Papa Francisco. Está, siempre ha estado en la diana. Un hombre al que algunos no quieren vivo. El Papa que no quiere el Vaticano. El Papa al que aprecia más los ateos que los creyentes. Hoy el Papa Francisco ha estado en Grecia, ha estado en Lesbos, ha estado allí y también ha estado un representante, algunos representantes de la Iglesia Ortodoxa. Le han llamado hereje. El Papa más querido en los últimos tiempos, más querido, admirado, respetado, que ha dicho las cosas más avanzadas, es el hombre al que algunos no quieren tener delante. Algunos que van de negro, no quieren al purpurado. Es un tema que nos va a comentar aquí en el Círculo Secreto Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Hello.
La figura del Papa Francisco. Bueno, el último Papa, ¿no? Eso dice la profecía, ¿no?
Eso es lo que cuenta la famosa profecía de San Malaquías, que efectivamente dice, termina así. Después de que esto es una profecía que surge en el siglo XVI, que ha ido encadenando una serie de lemas o de emblemas para los diferentes papas desde entonces, pues justamente sí, lo que comenta ahora, este sería el Papa 112, y el lema que hay asociado a este Papa 112 es sería Petrus Romanus, y además es con un tono verdaderamente apocalíptico, porque lo que dice es que en persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien cuidará a su rebaño en muchas tribulaciones, transcurridas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida. Y la ciudad de las siete colinas, pues se supone que es Roma, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. O sea, así es como concluyen.
Yo recuerdo que cuando leía libros sobre la profecía, que es muy interesante a todos los niveles, no sé si a nivel parapsicológico podemos decir, pero sí a nivel histórico, a nivel de investigación, se dice cosas muy interesantes. Todos los estudiosos decían y señalaban entonces que era el único papa, el último, que no estaba asociado a un número. Bueno, pues ya lo tenemos. El otro era Juan Pablo II, Benedicto XVIII, XVII, o XIV, o XV, o lo que sea, pero este no tiene ningún número.
Sí, lo que pasa que también es cierto que la profecía de San Malaquías, realmente hubo dos profecías de San Malaquías. Hubo esta que es concerniente a los papas, pero hubo otra que era concerniente a los reyes, donde figuraban diferentes reyes, entre ellos recuerdo, por ejemplo, de la corona de Aragón y cosas así. Lo que pasa es que esa lista también concluía y siguió habiendo reyes, de hecho, seguimos teniendo reyes. O sea que no es que sea muy fiable. Y también es cierto que los lemas de la profecía que se crea en torno, como decía, a finales del siglo XVI, hacia el 1590, los lemas que se atribuían a los papas anteriores a cuando se hace pública esta profecía coincidían bastante bien con rasgos biográficos e históricos de esos personajes. Pero a partir de la publicación, es decir, cuando ya tenía que mirar el texto hacia el futuro, pues ahí las coincidencias eran más complicadas, ¿no? Hay que hacer ahí determinadas cabriolas mentales casi para tratar de ajustar los lemas de la profecía con aspectos concretos de los diferentes papas a los que se le atribuyen, ¿no? De hecho, el propio Francisco, por lo que cuentan, está ya preparando un poco la sucesión. Es una persona que tiene ya 84 años, que evidentemente, bueno, que justamente este verano sufrió una operación quirúrgica pues relativamente grave, porque se le tenía necrótico parte del intestino y se le tuvo que cortar directamente unos 30 centímetros, o sea que evidentemente él es consciente de que cada vez le queda menos tiempo y que seguramente cada vez estará en peores condiciones para afrontar el cargo. Y comentan que ya está moviendo determinados hilos de una manera muy sutil, de una manera muy inteligente, para promocionar a determinados candidatos. Se habla, por ejemplo, de un determinado obispo o arzobispo filipino como posible sucesor, pero lo que está haciendo de una manera muy inteligente son los nombramientos cardenalicios, porque él sabe que al fin y al cabo depende el sucesor de una votación, y para que su obra siga adelante lo que está haciendo es nombrar determinados cardenales jóvenes, asegurándose que esos cardenales jóvenes son de su sintonía ideológica. Y en cambio, aquellos que son, digamos, de la vieja guardia, también los está nombrando, pero está haciendo que tengan mucha edad, que sean muy mayores, de tal manera que en el próximo cónclave no tengan, no estén en disposición
tope,
de votar.
Tienen un claro, tope los no que pueden votar, de edad, quiero decir.
Exacto. Entonces él lo que está jugando es con esa baza, nombra gente joven, ya digo, un poco muy en sintonía con las reformas que él está llevando a cabo, y también nombra de la, hace concesiones a la vieja guardia, para que a los cuervos, ¿no?, del Vaticano, para que bueno, sigan sintiéndose representados en la curia, pero estos que está nombrando, como digo, son muy mayores.
Por lo que entonces, dices, bueno, él sí tiene muy identificado a sus enemigos y intenta que no le estén constantemente interfiriendo en sus decisiones de cara a que no se hagan con el poder, ¿no? Porque es lo que están intentando desde hace tiempo y viéndole ahora delicado de salud.
Claro, él desde el primer momento, si os acordáis, bueno, cuando él lo nombran ya en el 2013, él se da cuenta, bueno, a él le nombran por una cuestión muy clara, y es que el anterior papa se vio superado por la situación. Entonces hubo un momento en el que había que hacer reformas y ya no quedaba más tiempo posponer esas, no había más opción de posponer esas reformas. Y reformas además en profundidad. Y él cuando llega al Vaticano sabe lo que hay y además tiene muy buena relación con el Papa Emérito, con Ratzinger, y le informa también de lo que hay. Le informa también de las cuestiones que él no ha podido llevar a cabo. Y por eso se retiró. Entonces, él lo que hace en un primer momento es sobre todo duplicar determinados poderes. En vez de sustituir, que hubiera sido a lo mejor más traumático para la institución y hubiera generado más resistencias, él genera como una especie de gobierno paralelo. Y entonces él genera como dobles estructuras, una que es de su confianza y otra que sería como más formal, donde sigue dejando que la gente haga lo que tenía que hacer, ¿no? Pero él poco a poco va desarrollando su propia agenda al margen de esa estructura, ¿no?
Hoy, lo que ha ocurrido quizás es que... ¿No tienes la sensación, Juanjo, no tienes la sensación de que en el Vaticano, en todo el entorno vaticano, los que mandan y también en los fieles, existen dos bandos, en dos sectores? Por un lado, el bando progresista y por otro lado conservador, el bando conservador, y que él forma parte de ese bando del primero, del progresista, pero no logra imponerse conservador, ni siquiera en su entorno y por supuesto tampoco en los fieles.
A ver, yo creo que, fíjate, ahora, yo cuando estuve allí en el Vaticano, yo recuerdo que además tuve una conversación con determinados sacerdotes que formaban parte, ¿no?, que vivían allí en el Vaticano, y les pregunté directamente quién es el que mandaba. Si mandaba, porque siempre se hablaba, por ejemplo, del Opus Dei, ¿no?, como el gran brazo en la sombra que movía todos los hilos. A mí me dijeron entonces que eran los jesuitas. Lo que pasa que luego, con el paso del tiempo, te das cuenta que primero también los jesuitas tienen un problema de reemplazo, ¿no? Porque se han vuelto también muy mayores y tampoco tienen también una crisis de vocaciones. Lo que hay ahora, bajo mi punto de vista, además hace poco estuvimos hablando Jesús Ortega del Colegio Invisible y yo con el corresponsal de TV3, que ha sido 30 años corresponsal en el Vaticano, y directamente conversando con él, yo llego a la conclusión de que hay como tres sensibilidades. Hay estas dos que tú comentas, es decir, unos reformistas, otros conservadores desde el punto de vista doctrinal, que prácticamente pues quieren volver a la situación que había antes del Concilio Vaticano II, pero me parece que hay otro grupo que son directamente gente que son auténticos cortesanos, o sea, gente que vive con unos privilegios, que tiene un modo de vida espectacular, muy acomodado, que les da más o menos igual un poco las cuestiones doctrinales de si la Eucaristía se le tiene que dar o no a los homosexuales, que si debemos aceptar nuevas formas de familia o no dentro de la Iglesia. Es decir, estas cuestiones para él son menores porque lo que ellos quieren vivir es bajo una forma que han estado viviendo durante todo ese tiempo y que tiene mucho que ver también con todo lo que fue, por ejemplo, el blanqueo de dinero, esos privilegios que tenían dentro de la curia y que también Francisco en este sentido los ha querido cambiar, ¿no? Que tiene que ver también con la pedrastria y cosas por el estilo.
Francisco, que es jesuita, se hablaba mucho cuando llegó al poder, cuando llegó al papado, de el Papa Negro, que era el jefe de los jesuitas, y sin embargo, se puede decir que el Papa Negro ha salido bastante rojo, ¿no?
Bueno, a ver, él no es comunista, ni muchísimo menos.
No, evidentemente, pero es una forma de decirlo, ¿no?
Claro. Lo que él ha cambiado, y en eso yo creo que lo reconoce todo el mundo, es que ha cambiado un poco el eje de atención de la Iglesia.
Pero no le ha hecho ni caso a nadie en la Iglesia, en los que mandan.
Claro, pero porque venían la cosa como venían. Habíamos tenido unos papas muy conservadores, unos papas muy preocupados por lo moral más que por lo social, digamos, y que de hecho se estaban alejando del Concilio Vaticano II, porque cuando se crea el Concilio Vaticano II, muchos creyeron que realmente eso era una especie de infiltración diabólica marxista. Más además en las fechas en las que ocurrieron, que fue a finales de los 60, justamente con todo el problema de mayo del 68, con todo el auge de los movimientos izquierdistas en Europa, con también pleno auge de la teología de la liberación, y entonces se pensó, y también del movimiento obrero cristiano. Entonces, y cuando llega Francisco, trata de recuperar bastante de esas cuestiones, porque él también se mueve dentro de un eje peronista, que tampoco, como digo, es ni mucho menos comunista, ni nada por el estilo, pero sí que esa filosofía peronista, él la ha mamado, y la difunde dentro de la cátedra de San Pedro. Entonces, él lo que hace es cambiar el eje, él lo que hace son unas reivindicaciones bien conocidas sociales, tiene encíclicas contra el liberalismo, pero también contra el comunismo y contra el totalitarismo de todo signo, o sea que él ha vuelto a la doctrina social de la Iglesia.
Pero realmente...
Y eso es lo que él está reivindicando, pero no le importa tanto cuestiones morales que para él son menores, que antes quizás era lo que ocupaba... toda la atención no pública de los papas.
Pero realmente la cosa está tan mal dentro de la Iglesia como para que se esté intentando dar a entender que hay un cisma.
A ver, ahora mismo lo que por ejemplo ya digo comentamos el otro día, hablamos el otro día con este corresponsal de Vicense de Antena 3 de TV3. Él lo que nos comenta es que cada vez lo que ha conseguido Papa Francisco es que le aumenten los enemigos. Es decir, mucha gente que incluso le votó para ser papa dentro del cónclave y ahora ya no está en sintonía con él. Porque, claro, ha llevado quizás las reformas más lejos de lo que él, de lo que estos que le votaron pensaban. Claro. También es cierto que para muchos sigue siendo un timorato y que estas reformas son puramente cosméticas. O sea que aquí, como siempre, hay unos que le piden más y otros que le piden menos.
O sea que nadie está contento.
Nadie está contento y, de hecho, hay muchos que consideran que ahora mismo sí que hay un cisma un poco escondido, ¿no? Un poco sobrellevado de aquella manera, pero sí que está claro que, por ejemplo, bueno, tiene enemigos públicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el que fue antiguo dirigente de la Iglesia Católica allí en el Vaticano, en Estados Unidos, Burke, este es una persona que directamente se ha aliado con Steve Bannon.
En Estados Unidos, el anterior presidente era enemigo declarado del Papa.
Bueno, pero que sea una autoridad civil hasta cierto punto es importante, pero aquí lo que es que dentro de la propia Iglesia, o sea, estamos hablando de un arzobispo como Burke, que es un arzobispo que fue, como digo, el embajador de pontificio en Estados Unidos. Y esa autoridad, que en principio debería máxima obediencia al papado, resulta que se enfrenta y literalmente lo considera un hereje. O sea que, y además en torno a él ha ido aglutinando una serie de fuerzas
conservadoras. ¿Considera un hereje al papa?
Sí, le considera un hereje.
¡Qué bueno!
Sí, claro. Claro, por eso digo, porque él ha estado, por ejemplo, el papa ahora mismo, evidentemente no va a hacer reformas en profundidad como nombrar obispos u obispas, ¿no?, a mujeres. Sí, pero sí que, por ejemplo, tiene pensado en lo que es el equivalente dentro del Vaticano a los ministerios, los dicasterios, sí que tiene pensado nombrar por primera vez a mujeres. Y esto sí que sería bastante significativo, ¿no? Porque entiende que cada vez tiene que darle más poder a las mujeres dentro de la Iglesia. Ya digo, no va a llegar a un extremo porque la institución es la que es una institución medieval, es una institución machista, y eso no lo va a cambiar, de fondo. Pero, hasta cierto punto, va a hacer que se sientan mejor representadas las mujeres, ¿no?, dentro de ese límite, de ese techo que van a tener. Y esto es visto por parte de la Iglesia, de representantes de la Iglesia, como una auténtica herejía, ¿no? De hecho, el problema es que ahora mismo, comentabais antes lo de los jesuitas, el problema es que ahora mismo esto es absolutamente transversal. Es decir, te puedes encontrar jesuitas conservadores y jesuitas absolutamente progresistas. Y eso lo tienes en todos los niveles, también en el Opus, en todas las diferentes ramas que ahora mismo hay, ¿no? Por eso digo que es algo como mucho más transversal y muy difícil de manejar dentro de lo que es el barco de la Iglesia.
¿Hay alguna mano negra en las filtraciones que ha habido en estos últimos meses sobre el estado de salud del Papa? ¿Hay alguna mano negra en el Vaticano que potencia eso?
A ver, la principal sorpresa o la principal mano negra es el propio Papa. Es decir, el propio Papa ha hecho unas declaraciones absolutamente inéditas que no se le recuerdan a ningún Papa reciente, y es cuando él sale de esta operación que comentábamos antes, que tiene en el verano, una operación además bastante discreta en la que él va al hospital prácticamente con el chófer, sin avisar a los medios de comunicación del Vaticano ni nada por el estilo. Él ingresa en el hospital, es operado de cierta gravedad, porque él mismo luego reconoce en una entrevista posterior que hubo un diagnóstico distinto y que gracias a un enfermero se dio cuenta de la gravedad que tenía, de que esta necrosis que tenía el intestino pues podía haber sido mucho más complicada y además irreversible. Y entonces él ingresa de esa manera y luego, esto ocurre en el verano, el 12 de septiembre él hace un viaje a Eslovaquia. Y en ese viaje a Eslovaquia se reúne con los miembros de su congregación, se reúne con los jesuitas. Y allí dice literalmente, les confiesa: vivo todavía, aunque algunos me querían muerto, uh-huh. Y ya se daban cuenta de que había algunos que estaban preparando el cónclave. Estas son unas declaraciones que él hace ahí, pero él es consciente de que esas declaraciones se van a hacer públicas. Entonces, esto, como digo, es muy sorprendente, porque directamente está señalando a miembros de la curia como que son una amenaza. Hay quien ha tratado de difundir esto, interpretar esto como que, bueno, que está un poco paranoico el Papa, que ya tiene 84 años, que ve enemigos por todas partes, porque le han puesto muchos palos en las ruedas de las reformas que él ha querido hacer, pero hay otros que consideran que no, que realmente es cierto que hay mucha gente que a lo mejor no va a dar el paso para matarle, como a lo mejor sí pudo ocurrir con Juan Pablo I, uh-huh. Pero aquí sí que lo que ocurre es que hay mucha gente que está deseando que pase a mejor vida, que no es irse a vivir a Torremolinos, sino que os podéis imaginar lo que es que pasa a mejor vida.
Claro,
¿no?
Pero a lo mejor, claro, a lo mejor también otra posible lectura es que él ha dicho esto temeroso de, lo digo para si alguno en un momento dado se le ocurre hacerme, como tú has hecho la mención, un Juan Pablo I, de quitarme de en medio así, como de la noche a la mañana, aprovechando que estoy delicado de salud, pues ya estoy advirtiendo que no, que me he recuperado y que si hay alguien que me quieren liquidar directamente, ¿no? Para que se les quite las ganas. Puede ser también como una especie de advertencia.
Claro, puede ser, exactamente. O sea, puede ser como una especie casi de SOS, de auxilio también, de decir, oye, que la situación es más grave, que aquellos que se están confiando, poneros alerta, que bueno, que hay muchos movimientos, o también para decirles, estoy al corriente de los movimientos que estáis haciendo.
También.
¿Sabes? O sea, que también puede ser una estrategia en ese sentido. A mí hay una cosa que yo no sabía y que hablando con este corresponsal que os comentaba, Vicente Lozano, él tuvo una conversación con un agente de la Santa Alianza, que como sabéis son los servicios secretos del Vaticano, y le comentó que este Papa, ya digo, esto era un dato que yo desconocía, este Papa había sufrido al menos 2 intentos de atentado. 2 intentos que además podían haberse convertido en masacre dentro del Vaticano. Uno por parte de la ultraderecha y otro por parte de la yihad, ¿no? Sería un intento de atentado islamista. Y los dos fueron neutralizados por los servicios secretos del Vaticano en cooperación con servicios secretos extranjeros. O sea que realmente aquí ha habido amenazas reales, amenazas un poco en un contexto que a lo mejor no solamente era acabar con el Papa, sino, como digo, provocar una masacre en el Vaticano, pero que sí que ha sufrido, es decir, que sí que es un Papa incómodo, incómodo para muchas sensibilidades. O sea, no solamente estamos hablando de dentro del catolicismo, sino, como decimos, fuera, ¿no? Incluso movimientos de ultraderecha o incluso, por supuesto, también movimientos islamistas, ¿no? O sea que realmente en torno a su alrededor se están moviendo muchas cosas, se están cociendo muchas cosas, y quizás de lo más reciente, aunque no ha trascendido mucho, es que también el 8, creo que fue el 8 o el 9 de agosto, recibió en Milán, se interceptó un sobre que iba dirigido al Papa, se interceptó en una oficina de correos, en una oficina postal, y en ese sobre había una amenaza al Papa Francisco con 3 balas.
¿Ah, sí? ¿Como aquí?
Claro, sí, sí, se puso. Es tendencia, ahora es tendencia. Pues sí,
es la moda, pues, es la última moda en la amenaza, ¿no?
Claro, sí. Pues resulta que esto, ya digo, estas 3 balas que iban dirigidas para el Papa, No ha habido mucho más que una nota de prensa. Cuando la policía de Milán se hizo cargo del asunto, la fiscalía ordenó una investigación, y luego sí que determinados medios italianos empezaron a decir que la policía tenía más o menos identificado quién era el remitente de esa carta.
Que era uno conocido, ¿no? Por ellos, o por lo visto.
Claro, que era alguien conocido por ellos, que al parecer, bueno, pues podía ser alguien, pues más o menos una especie como de trastornado, vamos a decir así, ¿no? En ese sentido le tenían como fichado. Sí, bueno, pues estas personas que en un momento dado pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Tienen ese tipo de delirios contra determinadas personas famosas, y que no había que darle más importancia. Pero lo cierto es que había una cierta conexión, o trascendió algo como que la carta podía haber venido desde París. Y, sin embargo, no ha salido nada ni por parte de la, o por lo menos yo no he localizado nada, por parte de la Gendarmería francesa, ni de la Gendarmería Vaticana, ni de la Fiscalía Italiana, más allá de esa primera noticia. O sea, que la cosa ha quedado ahí tapada, y bueno, no, y sí que se le trató de rebajar un poco, de quitar hierro al asunto.
Sí que se sigue hablando con el Papa Francisco también, de la existencia en el Vaticano de una especie de otro poder, de casi una mafia.
Pues sí, justamente ahora estamos viviendo un juicio. Fíjate que todo lo que nos acordamos siempre de los años 80, de todos esos problemas que hubo con la banca ambrosiana, ¿no? Con el Banco Ambrosiano, con ese dirigente, además, del Banco Ambrosiano, que apareció ahorcado en un puente de Londres, y que destapó toda la corrupción que había en el Banco Vaticano, entre otras cosas porque el Banco Vaticano se ha utilizado para muchos fines económicos, y allá ha tenido tentáculos, digamos, en todo lo que serían los poderes ocultos de Italia y de fuera de Italia, ¿no? Porque allá ha blanqueado dinero, por ejemplo, servicios de inteligencia extranjeros cuando se luchaba contra el comunismo. Por supuesto, las mafias de todo tipo italianas han blanqueado. Los partidos políticos, algunos ya desaparecidos italianos, también utilizaron el Banco Vaticano para hacer todos sus chanchullos. Y esto parecía que ya desde que llegó Francisco se habían parado estos escándalos, porque él además sacó la Banca Vaticana de lo que era los paraísos fiscales. Lo que hizo fue tratar de que esas cuentas, que cuando se examinaron las cuentas, él mismo se escandalizó porque vio que la inmensa mayoría de esas cuentas no tenían nada que ver con servicios eclesiásticos, y poco a poco parece que el plan oculto que tiene el Papa es de eliminar el Banco Vaticano. Él dice, o sea, no, por lo menos que no sea concebido como está ahora, sino que se convierta en una especie como de ONG, y eliminar la Banca Vaticana como se utiliza hoy en día, como fondos de inversiones, como abrir cuentas bancarias. Se le dio otro sentido totalmente distinto. Y ya él abrió también el Banco Vaticano, todas las cuentas vaticanas, a la propia Fiscalía Italiana, para que también pudiera operar con transparencia y, bueno, pues desenmascarar determinados chanchullos que pudiera ir dentro.
Y todavía se pregunta por qué tiene enemigos.
Claro, por eso digo, fijaros todo lo que está removiendo, ¿no? Y además es que es lo que comentábamos, es que Ratzinger se fue porque se sintió impotente. Uh-huh. Y sin embargo era el favorito y era una persona, digamos, entre comillas, del régimen. Es decir, toda la vida había estado en la curia. Y sin embargo, él, conociendo todos esos engranajes, no pudo revertir la situación. Entonces, ahora mismo hay un juicio en Italia con una de las personas también de confianza del Papa, que, bueno, se la ha pillado en un chanchullo. Realmente era como el número 3 de la Iglesia Católica, era esa Angelo Becciu, y él también se la ha visto que en un momento dado parece que desvió determinados fondos de la caridad a la compra de determinados inmuebles en Londres. Entonces, el Papa Francisco, cuando se enteró, le quitó todos los privilegios y toda la protección a este cardenal, y ahora mismo está siendo juzgado junto con una especie de grupo también de contubernio de empresarios, que parece que también estaba un poco maniobrando en la sombra desde el punto de vista económico.
En su descargo, puede decirse que al principio, cuando fue elegido, pensábamos que eso de que abandonaba el despacho papal, el lugar de dormitorio, y se iba a un hostal, y sigue ahí, sigue en el Santa Marta, ¿no?
Sigue ahí, y bueno, también es cierto que él es muy peronista, entonces hay que tener también mucho cuidado con las cosas, porque es un hombre que sabe muy bien manejar los medios de comunicación, igual que ocurre en el peronismo. Entonces, bueno, nunca se sabe muy bien hasta qué punto son las cosas que hace son meros golpes de efecto, o también hay cargas de profundidad en las cosas que hace, ¿no? La sensación general, por todo esto que estamos comentando, ¿no?, por todos estos enemigos que se está creando, es que realmente está moviendo cosas, aunque no trascienda todo lo que se está moviendo. Y también es cierto que él trabajaba con una población, digamos, de gente que venía de donde venía. Entonces es muy difícil sustituir a todo ese ejército, a todo ese personal que tiene alrededor, y eso requiere mucho más tiempo del que a lo mejor le va a dar su propia vida.
Y es un favorito de las teorías de la conspiración, aparecen muchas de ellas.
Aparecen muchas de ellas, y más ahora con el tema de la pandemia, porque a todos los enemigos que hemos estado comentando se le han añadido ahora los antivacunas.
¿Ah, sí?
Es decir,
se han puesto contra él también.
También.
No te vacunes si no vayas a misa, si la da el Papa, ¿no?
Antivacuna y antipapa.
Claro, porque él está a favor de la vacunación y se ha encontrado con que ha tenido que parar determinadas, y sin embargo, bueno, dentro de la Curia Vaticana y dentro de lo que es la Iglesia en general, pues se ha encontrado con sacerdotes, pero también con cardenales que están en contra, que consideran que todo esto de la pandemia pues también está planificado, que es una pandemia, que incluso es una obra, que la vacuna es una obra de Satanás.
Del demonio.
Exacto. Entonces, ha habido homilías en ese sentido en varias iglesias, no solamente iglesias, sino también obispos que han apoyado estas ideas, y el Papa ha tenido que ir también un poco a apagar esos fuegos. Entonces, pues como digo, él ha reivindicado la vacunación, trata de comprender estas posturas y trata de hacerles entender lo positivo de la vacunación. O sea, no trata de imponerse, pero con todo y con eso, bueno, pues la situación es la que es, y ya digo, más enemigos que se ha metido en el bolsillo.
El Papa menos querido por la Curia, menos querido por el Vaticano, el Papa que tiene los enemigos en dentro, este Papa, no sé si el último, pero sí el más odiado por los suyos. El Papa Francisco, protagonista esta noche en el Círculo Secreto con Juan José Cezoro, a quien escuchamos mañana. Juanjo.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, hasta mañana.